Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué partido mañana? El Real Madrid-Manchester City. Antes una cosa, ha colgado un vídeo Elena Condis desde San Paolo en su Twitter, en el que se ve cómo sale Piqué por la zona mixta y se le ve que cojea levemente, muy levemente, muy levemente. Y le están dando caña a Elena en el Twitter porque dice que, como ha dicho, que no cojeaba y tal. Que te estamos llamando, Elena, que cojas el teléfono. Estamos llamando para entrar en antena.
Y que anda así un poco.
Pero tampoco es un cojera. Claro.
Bueno, pero de todas formas, eso viene después, ¿no, Guille? El dolor y todo eso.
Ya está Elena. ¡Elena!
Sí. Hola, Juanma, es que estoy aquí con un taxista.
Ah, vale,
estoy
vale.
Intentando pagar.
No pagues.
Y ahora he recibido vuestra llamada.
Sí.
Que, bueno, pues...
Que una cosa...
Me ha cobrado una pasta.
¿Sí? Pues sí. Lo siento.
Pero me ha dado una mascarilla a cambio para hacer la ruta de vuelta.
Pues aquí en España mañana te pueden dar 40 euros por la mascarilla. Están agotadas.
Pues mira,
entonces no te la ha dado, te la ha cobrado la mascarilla.
Un segundo, que ahora te doy la tarjeta, es que con el móvil no puedo pagar, que estoy en directo, en la radio.
Sí.
Eso es la radio.
Eso, solo una cosa, que te están dando caña por las imágenes de Piqué cojeando, que la gente dice que sí cojea, tú interpretas que no. Piqué anda así.
Piqué anda así, es que yo, de verdad, lo estábamos comentando después en zona mixta, ha salido el último y sí que es verdad que aparentemente en el vídeo parece que cojea levemente, pero yo estoy acostumbradísima a ver a Piqué pasar por zona mixta y anda así, o sea, es su forma de andar. Está cansado, viene de disputar 85 minutos y es evidente que está un poco tieso, pero yo no creo que esté cojeando, por eso, mientras te lo estaba contando, he hecho un vídeo con el iPhone para dejar constancia. Si queréis, a partir de ahora, en cada zona mixta que vea Piqué, le haré un vídeo
para comparar,
para ver las diferencias.
Pues me gusta la idea. Podríamos comparar todos los andares de Piqué.
Pisada.
Sí, sí. Bueno, pues...
Sí, ya veo que la gente me pega palos, que si es un rapero, que si no sé qué. A partir de ahora intentaré hacerle un vídeo en cada zona mixta a Gerard Piqué para comprobar las diferencias.
Vale, perfecto. ¿Vas a pagar con este móvil con el que estás hablando?
Sí, bueno, ahora tengo el taxista aquí fuera, sí, ahora voy a pagar con el móvil porque la tarjeta ya no la utilizo nunca. O sea que cuando cuelgue voy a pagar.
Vale, pues nada, que vaya bien. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Viene Melchor Ruiz del Bernabéu, donde ha comparecido Pep Gento Guardiola. Ha sido espectacular la comparecencia de Guardiola.
Una catarata de elogios, diría
sí,
yo.
Sí, sí,
hablaba
sí,
con
sí.
Paco antes en Tiempo de Juego, que hace... 3 pretemporadas creo que coincidió el Real Madrid también con el City y allí hubo un amago también, sorprendió a todos con algunos elogios. Pero lo de hoy es que, bueno, es que no es elogios a Zidane, sino elogios al Santiago Bernabéu. Es un honor y un placer volver a este estadio, al Real Madrid.
Espera, vamos a escucharle. Este es Guardiola esta tarde en el Bernabéu.
Es un placer volver a este campo como entrenador, que también hemos ganado y hemos perdido. Jugar la Champions en este campo, como los grandes campos como el Camp Nou, en Múnich o en Italia, la Juve, el Milan, Inter, es un honor y disfrutarlo, no me queda otra. Está muy bien volver. Yo creo que el Madrid de ahora es un poco distinto al que conocí cuando jugué contra ellos o entrenaba. Es muchísimo más agresivo, aprieta hacia adelante, juega muy bien e intentaremos que sus puntos que entendemos que igual les podemos hacer daño, intentar aprovecharlos y defender los fuertes que tienen.
¿Qué impacto cree que puede tener en su rival, en el Real Madrid, la ausencia de Eden Hazard? Usted que siempre ha hablado de las bondades y de las cualidades de un futbolista como él.
Primero, o sea, muy mal que no esté. Tuve el honor de disfrutarlo en parte, sufrirlo en Inglaterra. Desde fuera tenía una percepción de él, pero cuando lo ves cerca dices, wow, qué jugador. Estaba convencido de que el Madrid había hecho un fichaje estratosférico. Desafortunadamente por las lesiones se ha parado, pero sigue siendo joven y tiene muchos años. Ojalá estuviera. Desearle pronta recuperación, por supuesto, pero es un jugador magnífico estoy convencido de que el Bernabéu va a disfrutar.
Yo creo que cualquier madridista lo hubiese hecho esas declaraciones, ¿no? A mí lo que me sorprende de Pep es que no se le ha preguntado en concreto ni por el Bernabéu ni cómo estaba el Real Madrid.
Bueno, pero...
Y además me sorprende también porque hace muy poco, no sé cuánto tiempo exactamente, creo recordar que entre los 3 mejores equipos de la década no había puesto al Real Madrid.
Sí, sí, es lo que acabamos de comentar.
Con lo cual ahora...
Está Javi Gómez, nuestro compañero Javi Gómez, en el hotel donde está durmiendo el Manchester City, norte de la capital, creo que es una de las torres, ¿no? Hola, sí. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, aquí estamos en la segunda de las cuatro torres y en la que ya prácticamente la segunda casa de Guardiola aquí en Madrid, porque como decías tú al principio del programa, con el Barça se solía quedar aquí, con el Bayern también estuvo y ahora le tocaba el turno con el City.
Sí, ¿y se puede acercar uno a la puerta o ni eso? O sea,
no, sí, sí, hay otros días, viene con el PSG, viene con el Liverpool y no nos dejaban acercarnos a la puerta, pero hoy sí que nos han dejado prácticamente entrar, ¿no? Pero sí que llegar hasta la puerta, donde además hemos visto a varias personas de la comitiva que viene con el Manchester City, que venían de cenar de Madrid.
¿Habéis visto algún jugador por ahí abajo, a Guardiola? ¿Qué ambiente hay?
Jugadores no hemos visto, es verdad que llegaban aquí a Madrid sobre las 7 menos cuarto, al hotel llegaban a las 7 y 20, al hotel que llegaban, por cierto, sin Guardiola y sin Silva, que estaban en la rueda de prensa con Melchor, y aquí el más coreado a su llegada ha sido el Kun Agüero, y luego también contarte que cuando ha llegado Guardiola ha estado firmando autógrafos y haciéndose fotos
tranquilamente ahí. Vale. Oye, ¿hay viento ahí? Que estaba...
Sí, hay bastante viento hoy. Ha salido un día malo hoy esta noche por Madrid.
Vale. O sea, se van a formar abanicos a esta hora.
Arauz lo sabe,
efectivamente. Gracias, Javi. Si hay cualquier novedad, nos avisas, ¿eh? Si ves que se enciende la luz en la habitación de Guardiola o lo que sea, pues
vale, perfecto. La tengo localizada. Por cierto, mañana, Juanma, van a dar un paseo antes de entrenar y van a entrenar en el Wanda Metropolitano a las 11 a puerta cerrada.
Sí, una sesión ahí de activación. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias.
¿De novedades del City, qué novedades tiene Melchor?
Bueno, a mí me ha sorprendido que haya sido tan contundente Pep Guardiola diciendo que Sterling, que era una de las dudas que había, está en perfectas condiciones. Yo no sé si es un farol, no sé si es para despistar, pero ha dicho incluso que los médicos le habían frenado de cara al anterior partido. Y bueno, recupera a Sterling, vamos a ver si es titular o no, y también a David Silva, que había comparecido en rueda de prensa junto a Pep Guardiola, pero este no va a ser titular, evidentemente no tiene ningún tipo de opción. El equipo, yo creo que prácticamente, salvo esa duda de Sterling, ¿no? Gabriel Jesús en ataque está hecho, sería con Ederson, con Walker y Mendy en los laterales, con Fernandinho y Laporte como pareja de centrales, con De Bruyne, Rodri y Gundogan en el centro del campo, con Bernardo, con Kun... Y ya te digo, Sterling o Gabriel Jesús podría ser un once que presentase mañana Pep Guardiola, que viene, no nos olvidemos, sin ninguna opción en la Premier y con la posible sanción de cara a las próximas temporadas en Champions, con el objetivo de hacer todo lo posible para ganar la Champions. Lo ha hecho tanto Pep como el propio David Silva.
Es decir, muchos centrocampistas y un hombre que le da algo que le está faltando al City últimamente, que es profundidad. Ha notado mucho la baja de Sterling. Sané lleva 6 meses sin jugar y era prácticamente imposible que llegara para este partido sin minutos de competición. A mí lo de Sterling me sorprende un poco porque es una lesión muscular y son 20 días sin jugar ni un minuto, pero es que tiene algo que les hace falta y tampoco me extraña que le vayan a arriesgar. Me decían varios compañeros de la prensa inglesa...
Perdonad, pero es que no lo arriesgaron en el último partido. Guardiola ha explicado que no lo arriesgaron en el último partido, pero que para mañana está.
Yo también lo ha dicho.
Y su muscular, 20 días...
Bueno, yo digo lo que ha dicho él.
Sí.
Cuando le han preguntado, ha dicho, los médicos me pidieron, por favor, que no lo pusieran en el último partido, pero para mañana está. Eso se lo he oído yo.
Y otra cosa, yo creo que a Silva no lo habéis metido en el once y va a jugar seguro,
¿David Silva?
Seguro.
Yo creo que no.
El otro día no jugó, ¿eh?
Yo creo que no.
Precisamente no jugó porque lo guardan para
sí,
mañana.
Sí, puede ser, eso sí.
Hoy lo han sacado a hablar. Es muy raro que en el City saquen a un futbolista a hablar.
Eso ya hay veces que no tiene nada que ver.
Por ejemplo, por ser español podía salir Rodri. También es español y va a jugar.
Ya, pero a lo mejor Rodri al ser...
Igual se inventa algo y hace 5 centrocampistas y Sterling.
Eso es lo que me han dicho los compañeros de la prensa inglesa, que esperemos la sorpresa de Guardiola. Que en este tipo de partidos siempre llega en forma de 3 centrales o en forma de Sterling falso 9 para juntar muchos centrocampistas en el medio del campo.
Sterling juega seguro.
Hola, Miguelito.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno. Buenas noches. El Real Madrid ha entrenado en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas, por la mañana. Allí han sido las comparecencias de Zidane y de Ramos.
Sí, el equipo ya está concentrado, como suele ser habitual en previa de Champions. Están descansando en la ciudad Real Madrid y esta mañana, como ya sucediera en el mes de octubre, recuerda Juanma, el Madrid perdió en Mallorca y en vísperas de ese partido difícil en Turquía ante el Galatasaray, salió Ramos a rueda de prensa y hoy se ha repetido la escena. Primero ha hablado Zidane, que ha dicho, entre otras cosas, que hay que sacarle de la cabeza a sus jugadores, al vestuario, que el equipo esté jugando mal al fútbol por haber cosechado 2 tropiezos en los 2 últimos partidos. Ha dicho también que sigue insistiendo en que a su juicio Guardiola es el mejor entrenador del mundo, que no es quien para valorar lo que ha pasado con Hazard y lo que desea es que cuando reaparezca lo haga en plenitud para no volver a recaer. Y también ha hablado Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que ha vuelto a insistir en que es una semana
decisiva. Ahora escuchamos a Ramos, un segundo. Quiero preguntarle a los comentaristas, ¿qué sorpresita creéis que guarda Zidane para mañana? Porque puede haber una sorpresita, o sea, a lo mejor...
Yo digo que ninguna.
Recordemos la que van en la Champions este año, Juanma. Contra el Paris Saint-Germain puso a Isco,
¿sí?
En Turquía metió a Rodrigo,
¿sí?
Y en Brujas, no jugándose nada el equipo, metió a Casemiro.
Yo
vamos a ver.
Creo que va a ser cuatro centrocampistas.
Yo también.
Con Bale, Benzema
también.
Y que entre Modric e Isco creo que va a poner Modric. Si hubiera una sorpresa, a lo mejor es
Vinicius.
No, para mí Lucas Bale, o sea, hacer cinco en el medio pero con extremo.
Yo creo que van a jugar cuatro en el medio, que va a jugar Mendy de lateral izquierdo seguro y que va a ser el equipo de gala con Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos. Yo creo que va a jugar Isco. Y arriba Bale y Benzema.
Yo no descarto los cinco centrocampistas, ¿eh? Es verdad que contra el Atleti en la final de la Supercopa...
Lo veo más posible eso contra el Barça que mañana. No, mañana Madrid tiene que ganar, ¿eh?
¿Y qué dices tú? ¿Que no juega Bale y que mete a Isco y a Modric en el centro?
Sí. Es que además me parecería justo, porque están en mejor nivel Isco y Modric que Bale. Es verdad
el Madrid
que
necesita ganar, ¿eh?
Sí, pero se lo puede guardar para la segunda parte o se lo puede guardar para la vuelta, que es donde de verdad valen doble los goles en caso de empate. Yo no descarto que jueguen los cinco en el medio y Benzema arriba.
Vale. Hola, Maldini, muy buenas.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, aquí en Barcelona, que aquí después del programa de la Champions en Movistar.
¿Mañana vas al Bernabéu?
Mañana voy al Bernabéu, sí. Estaré luego con Lama en la cabina para comentar el partido. Hago la previa y el post en Movistar y luego estaré con Lama, que me acogerá en la cabina.
Sí,
no
seguro.
Sé si entraremos.
Eso espero, Manolo, siempre sí. A ver cómo sigue.
Que sí, hombre, sí, se te pone encima y de
ti. No pasa nada. Estás... Viene Manolo Sánchez también, imagino. Siempre, sí.
¿Esperas alguna sorpresita en la alineación de Zidane, tú?
Yo creo que yo me decanto más por los cinco centrocampistas también, ¿eh? Con Benzema arriba y cinco centrocampistas, que puede ser Isco. Es verdad lo que dice Paco de que pueda jugar también incluso Lucas Vázquez, pero yo creo que...
En casa es muy difícil que haga lo de los cinco centrocampistas.
¿Cuándo lo hizo con el Atleti, no? Lo hizo con el Atleti.
Lo
hizo contra el Atleti y se repitió la segunda parte.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el no puedes permitir que te domine el City. Si el City te domina, te va a ganar, te va a machacar, porque es un equipo que cuando domina, entonces el Madrid necesita muchos jugadores para que no le dominen, para que no tengan mucho, para que el City no pueda mover la pelota muy cerca del entre cuartos de campo, y eso lo haces con cinco centrocampistas.
Maldini, si te pregunto quién es el favorito en esta eliminatoria, ¿qué dices?
Yo creo que ligerísimamente el Madrid, pero ligerísimamente, ¿eh? Porque creo que el Madrid creo que defiende mejor, eso para empezar, que el City no defiende bien. Si juega Fernandinho mañana, Fernandinho es un jugador que no está bien, no está rápido, está lento y para correr la espalda le puede hacer daño, pero es que es una eliminatoria de un pronóstico muy difícil, pero ligerísimamente favorito le daría al Madrid.
Paco, ¿tú a quién das favorito?
Ligerísimamente al City, pero por mi pesimismo histórico, no por otra cosa. A mí es que el City me tiene muy despistado. Le he visto jugar partidos que da gusto y que le mete 8 al Watford, y le he visto jugar partidos sin alma. Como ya estamos a 15 puntos, ahora está nada más del Liverpool y atrás está muy mal. Y equipos pequeños
atrás está mal.
Con yo cualquier equipos, contragolpe le hacían daño.
Yo equipos que no defienden bien nunca les puedo dar como favorito.
Por eso.
Por poco el Madrid es favorito sobre el City. Y al igual que digo que el Barça no puede ganar la Champions, creo que el City no la puede ganar porque defiende muy mal.
Estamos hablando del Bayern, está peor atrás el City que el Bayern, para mí.
¿Sabéis que en las apuestas peor. Es súper favorito el City? Pero súper favorito
para el Madrid.
¿Para la eliminatoria o para la Champions?
Para el partido de mañana es favorito, jugando en Madrid. Y para la eliminatoria he visto hoy que se pagaba 1,40 que pasa el City, 2,70 que pasa el Madrid. Me parece increíble.
A mí también.
Porque yo la veo 50-50.
Miguelito, dices que ha comparecido Ramos. ¿Qué ha dicho Ramos? Vamos a escucharle.
Bueno, ha dicho que llega el momento de la verdad, que hay que hablar en el campo. Le hemos preguntado también por la renovación, por si el equipo tiene problemas de gol y por esos problemas arbitrales después de lo sucedido en Valencia el pasado fin de semana.
Llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar. Tenemos una oportunidad muy buena, dependemos afortunadamente de nosotros mismos y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
Se empieza a hablar de tu renovación. Quería preguntarte si te la has ganado esa renovación y si confías en ampliar más tu contrato con el club todavía.
Atravesamos un momento entre el club y yo estupendo, magnífico. Sinceramente, ni el club ni yo estamos ahora para hablar de mi renovación. Lo más importante es la Champions, la Liga, que son dos competiciones por las que
tenemos que luchar y que la gente no se preocupe por eso, porque no hay motivo ninguno por el que preocuparse.
Esta vez se repite lo de la falta de gol. Tú eres el segundo máximo goleador del equipo después de Benzema. ¿Crees que al Madrid le falta gol o que debió de fichar un delantero después de la salida de Cristiano?
Llevamos toda la temporada y nadie ha hablado de falta de gol, ¿no? Si no lo metían los de arriba, los metían los de atrás, ¿no? Es cierto que en estos últimos partidos, pues no hemos carecido de ocasiones, hemos carecido de ese gol, ¿no? Pero yo creo que no hay que hablar, yo creo que es un poco ventajista hablar ahora de la falta de gol, porque llevamos 3-4 partidos con malos resultados, ¿no?
Quería preguntarte si te sientes más respetado a nivel arbitral en Europa que en España.
Yo creo que he ido cuidando durante estos últimos años mucho la relación mía con los árbitros, y salvo el capítulo o la anécdota del partido anterior, que pienso que es algo personal, por lo demás creo que tengo buena relación con el resto de árbitros.
Joder, la que ha cogido Ramos con Grandes Hernández, ¿eh?
Yo creo que le va a perdonar pronto.
Sí, madre mía.
Yo es que creo que no le va a pitar más.
¿Tú crees?
Hombre, Hernández Hernández es muy joven, ¿eh?
No, que no le va a pitar más la temporada.
Vale.
Ah, bueno.
Yo creo que Ramos está forzando para que no le pite más.
Le van a faltar dedos a Fouto para contar los que tiene detrás.
La lista de grases, ¿eh? Eran 3 árbitros, ¿no?
Sí, quedaban 3.
Dijo Fouto ayer.
De todas formas, sobre las cuestiones que ha dicho, dice, este es un partido para tíos y no para niños. Me imagino que ya
no se refiere,
está borrando a Vinicius, Rodrigo, sí, a los chavales.
Rodrigo está fuera de la lista.
Le está echando una mano a Zidane.
No querría decir eso.
No, ya.
Pero ha sonado.
Ha sonado eso.
No me metáis niños de 19 años. Pero no.
Luego dice la falta de gol. Yo creo que, dice, no se ha hablado toda la temporada. Se ha hablado toda la temporada y hay un dato que es que, vamos, que no engaña, que es que lleva 16 goles menos que el Barça en Liga, con un Barça discretito. Y lleva, creo que me lo mira ahí Pedrito, creo que lleva solo 3 goles más que el Villarreal y 4 goles más que la Real Sociedad. O sea que no debe tener un año de esos goleador que ha tenido el Madrid toda su vida cuando pasaba de los 100 goles.
No,
o sea,
sí. El Madrid, Manolo, ha basado todo en la capacidad, que ha mejorado mucho atrás. O sea, ha sido un equipo que se ha blindado mucho mejor y que ha defendido mucho mejor.
Que con la Real no se habló de falta de gol, con el Celta no se habló de falta de gol, se habló de otras cosas.
Sí.
Pero aquí, bueno, ha habido una época en que el Madrid marcaba,
yo creo, Paco,
goles.
Que este año se está hablando de la falta de gol, ¿no? O es que no lo hemos inventado hoy.
Se habló antes de lo del Galatasaray. Es que esto vamos hablando en función de los resultados.
No, pero el Madrid ha tenido una involución ofensiva. Hubo un tramo de la temporada en el que Benzema hacía goles y que el equipo
Benzema generaba 8 sin hacer.
Generaba bastantes ocasiones. Claro, últimamente llega y pisa bastante menos área, yo creo.
Hombre, por escuchar a Paco, parece que el Madrid no
con
tiene
con el Levante tuvo 5 ocasiones claras.
Pero si una cosa es tener opciones de meterlas.
No,
el Madrid no las mete.
Es que dice Guille ahora que últimamente no hace. No, con el Levante.
Contra
tuvo
el Celta, el Madrid tiró 3 veces a portería, metió 2. Tres veces tiró.
Miguelito, ¿algo más?
Pues mira, te digo, pleno de momento de eliminatorias con Zidane, 9-9. Ha habido llamamiento a la afición en las redes sociales por parte del club y tal italiano Orsato no haya percibidos en el Madrid de cara a la vuelta, y el seleccionador belga Roberto Martínez va a estar mañana en el palco del Bernabéu.
Te voy a dar un detalle de Orsato. Orsato, sabes que es italiano, de la región que ahora mismo está más afectada, sí, en Italia, sí, por sí, el sí. coronavirus, sí. Que viene con 3 árbitros más, también de la misma zona, y que creo que se no voy a decir que haya unas medidas muy especiales en torno a él, pero que hay una cierta precaución de protegerle, de cubrirle y de estar muy pendiente.
La verdad, cuando se le acercan a protestar y tosa, se va todo el mundo de allí.
Hay más medidas de esto que está diciendo Manolo, hay más medidas en Italia.
Sí, abrimos el micro.
En España no lo hay, pero en el aeropuerto de Italia todos los que salen sí les toman la temperatura.
Ahora estamos con el coronavirus. Gracias, Melchor, gracias.
Por cierto, mañana vienen 3.400 aficionados.
De Inglaterra, del City. Pues que lo pasen bien durante el día en Madrid, que vayan tranquilos.
Y que lo pasen mal por la noche.
Sí, que lo pasen mal por la noche, pero que dejen pasta y que se lleven.
Y que no monten lío.
Efectivamente, que no monten lío.
Eso va a ser difícil.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Jesús, bueno, Guardiola en el Bayern recibió una goleada y hablaba de atletas, no de futbolistas del Real Madrid. Ese palito parece que se os olvida. Andrés, ¿cómo se nota que a los madridistas les duelen las clases magistrales que Guardiola dio con el Barça? Ni haciendo elogios al Madrid lo dejan en paz. Javi, parece que el Madrid va mañana al matadero. Solo os quiero recordar que con Zinedine Zidane en el banquillo, el Real Madrid no ha perdido jamás una eliminatoria de Champions. Ahora resulta que el City tiene 7 Champions y que el Madrid está en octavos por el premio al Fair Play. Señores, mañana el City se enfrenta a los Reyes de Europa. Raúl dice que para el Clásico, si el Madrid juega con 5 medios, es perder el partido. El Barça, en defensa, es muy frágil. Es partido para Jovic y para Vinicius. Y un oyente dice que ha dicho Lama que Maradona, para quien no lo sepa, ha sido uno de los grandes dioses del fútbol. ¿Pero quién cree el señor Manolo Lama que escuchamos este programa?
Pero hay gente que parece ser que no sabe quién es Maradona.
Y escuchamos a
otro. Le molesta que se hable de un tío que ha sido todo el mundo del fútbol.
¿Quiénes son esos?
Buenas noches, Juanma y compañía. Hola. Yo soy uno de los aficionados que fue al Giuseppe Meazza a ver el partido entre el Atalanta y el Valencia. Y la verdad es que a partir del minuto 10, minuto 15, empecé a sentirme mal. Pero con el 3-0 eso ya era una hecatombe, unos mareos, un dolor de cabeza. Luego me vine a España y empecé a encontrarme mejor con el paso de los días hasta que llegó el fin de semana y con el 3-0 de la Real otra vez fatal, dolor de cabeza, fiebre. Entonces yo esto ya no sé si es coronavirus o es ser del Valencia.
Sí, tiene pinta de que es ser del Valencia esta temporada, pero está bien, que nos lo tomemos así. Ahora
mañana, por cierto, Luis Enrique también va al Bernabéu. Pues juntan Guardiola y Luis Enrique.
Guardiola y Luis Enrique. Sí, pueden hacer saque de honor. Los dos ahí juntos y
dos tripletas.
Los iban a recibir.
Y mira, Juanma, nos acaba de escribir por Twitter Quique da Costa, el chef. Que está escuchando el partidazo como siempre y que hoy en el meollo de la cuestión, en la puerta del hotel del City, solo hay un periodista y que es del partidazo de COPE.
Pues sí, porque está durmiendo él ahí y me acaba de mandar un mensaje que ha visto ahí a Javi, efectivamente, Quique da Costa, nuestro chef. 12:57, enseguida actualizamos todas las noticias que hay de última hora sobre el coronavirus.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles
en COPE con la Champions,
jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid, Manchester City.
Extraordinario.
El Madrid de Zidane frente al City de Guardiola.
Vamos a ver la ejecución.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángeles Exposite y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre?
Tienes asistencia 24 horas,
bonificación familiar,
centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo. A esta hora vamos a actualizar con los servicios informativos de la cadena COPE. Juan Andrés, Rubert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La última información que haya actualizada sobre el coronavirus y los casos que están apareciendo en España en los últimos minutos.
Sí, hay dos turistas italianos más que se hospedaban en el mismo hotel de Adeje, en Tenerife, que el matrimonio que ha dado positivo por el coronavirus, que también han contraído esta enfermedad, según ha anunciado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de Twitter. Estos dos nuevos positivos formaban parte del círculo más estrecho de personas que acompañaban al médico italiano al que se le diagnosticó el coronavirus el lunes por la noche, y el de su esposa, que también ha dado positivo esta mañana. Y noticia de última hora: en África ha llegado el primer caso, en Argelia.
Gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Si hay cualquier noticia de última hora, conectaremos con los servicios informativos de COPE, porque hemos contado al principio que hoy el COI ha admitido que se da un plazo para estudiar si los Juegos Olímpicos se celebran o no se celebran.
Sí, concretamente uno de sus miembros, Dick Pound, que es, ya te digo, el más veterano, lleva unas cuantas décadas en el COI, nada menos que desde 1978. Habla de finales
Dick Pound,
de mayo.
¿De qué me suena Dick Pound? ¿Del ciclismo viene?
Fue el presidente de la Agencia Antidopaje.
Ostras, pues, este fue el presidente con la época de
Amaral. Nuestra época dura, pues, la época dura. Sí,
pues
sí,
se cubrió de gloria, porque vamos.
También te digo que hay gente que conoce muy bien el COI que me ha dicho que se le va mucho a la boca, que está mayor y que se le va mucho a la boca, y que aquí hay que hacer caso a Thomas Bach cuando hable Bach del tema y a ver lo que dice el presidente. Pero bueno, habla de ese plazo de en tres meses, de aquí a finales de mayo, para saber si hay Juegos Olímpicos o no. Ya te he dicho esos dos mensajes tranquilizadores que también están en la entrevista. Por favor, no nos centremos solo en un titular alarmista, sino vayamos a las palabras o a todo lo que dice este señor. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, Juanma, y son las alternativas. Pongámonos en que no se disputan los Juegos, ¿vale? Sigue sin estar controlada esta epidemia allá por julio, agosto, y no se disputan los Juegos Olímpicos. Ya hemos dicho aquí en el partidazo, se hablaba, bueno, pues cambiamos la sede, nos lo llevamos a otro sitio.
Imposible.
Imposible. Es imposible montar unos Juegos Olímpicos, ninguna ciudad está preparada para en cinco meses albergar unos Juegos Olímpicos. Varias sedes. Te traes el tenis y el fútbol a Madrid, sí. El atletismo y el baloncesto a Londres, por ponerte un ejemplo. Bueno, pues no, tampoco. Porque son unos Juegos Olímpicos, son unos Juegos Olímpicos y no son varios mundiales desperdigados por el mundo a la vez. Así que esto tampoco. Cambio de mes, nos lo llevamos a octubre, pongamos, porque ya habrán encontrado la solución y en octubre se pueden disputar. Bueno, pues tampoco. ¿Por qué? Porque las televisiones mundiales, especialmente la estadounidense, que es la que más pasta pone, dice que los Juegos Olímpicos tienen que ir solos, no con ningún otro deporte con el que sea competencia.
Que no haya empezado la NBA, la NFL, la NHL.
Sobre todo NFL, etc. College claro. Football, es decir, todo el fútbol americano, incluso eso de las americanas, las europeas, pues evidentemente todo el fútbol. ¿Qué nos queda? Cambio de año. Retrasarlo un año, dejarlo en Tokio y llevarlo al verano de 2021. Aquí sí que Dick Pound abre un poquito más la puerta, dice que bueno, que habría que intentar mantener la organización un año, que no es fácil, coordinar con el resto de federaciones internacionales de cada deporte, porque evidentemente habría que quitarles algunos europeos, algunos mundiales que se disputen en ese verano de 2021, pero incluso ya ha dado una cifra, y es que tienen un fondo de emergencia de $1 billón, billón con B, para estas emergencias en caso
son
de que
mil
haya
millones
que hacer, por
de
ejemplo,
dólares.
Que haya
un billón hacer, son mil millones de dólares.
Y luego, vosotros sabéis mucho de cifras televisivas, derechos y demás. Me ha llamado mucho la atención que el 73% del presupuesto del COI durante cuatro años, es decir, durante toda la Olimpiada, el 73% sale de los derechos televisivos. Para que veáis hasta qué punto tiene peso las televisiones en estas decisiones, incluso, evidentemente, médicas como esta, de qué pasa con los Juegos.
Y de más de la mitad los americanos. Lo
cuando entonces, hablamos de todo esto, yo creo que hay oyentes que pueden sospechar, vamos a palmar la mitad de la población mundial en el asunto. A mí me parece que, afortunadamente, gracias a Dios, la mortandad no es tan grave como el miedo que se genera y el trastorno que eso provoca. Hoy hemos contado, Liga Japonesa aplazada. Mundial, me parece que son un mes o por ahí. Mundial de tenis de mesa en Corea, aplazado 3 meses, hasta junio, lo han saltado 3 meses.
La maratón de Seúl también.
Sí, no, lo que afecta a Corea, desde luego, pero la liga japonesa, Japón, que es sede de los Juegos Olímpicos. Milán-San Remo en serio peligro de ser trasladada de fecha. ¿Y qué era lo otro?
En Italia.
A ver, el chino, ¿no?
Ah, bueno, 2 partidos de la Euroliga.
Se los pasan a Eslovenia.
De Italia a Eslovenia.
De la Euroliga. Entonces, femenina.
Hay un trastorno que es por hacer todas las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la precaución, pero es un trastorno evidente para cualquier viaje. Porque ahora Sanidad ha dicho ya en España que recomienda no viajar a Corea, China, Japón, Irán y norte de Italia. Y si viajas, lo que te encuentras. En Italia hoy contaban los compañeros de la tarde que extrañísimamente los restaurantes están abiertos por la mañana y por la tarde se cierran. O sea, que a lo mejor tienes un viaje previsto y te encuentras con una ciudad que no es la ciudad a la que tú ibas a ir.
Ya.
Las concentraciones multitudinarias pues van a empezar a quedar, igual que ha quedado cancelado el Festival de Venecia, el Carnaval de Venecia, pues puede quedar, yo qué sé, vas a Roma y que esté prohibido, que esté cerrado esos días el Coliseo, para que no haya mucha gente visitándolo. O sea, es un trastorno mundial, pero no hay que meter un miedo mundial.
Yo insisto, el dato es que el 98% de la gente que contrae el coronavirus, el 98% lo supera.
Pues es que es una gripe más. Claro, pero la mortalidad es muy inferior a la gripe.
Claro, el 98% de gente. Pero quiero decir que cuando alguien dice, no, es claro, que hay un caso de coronavirus, pero si lo normal es que ese caso de coronavirus se cure. Pues, lo normal es que se cure, pero sin ningún
los
problema.
Los únicos que han acabado en desastre son gente o de edad muy avanzada o con defensas muy bajas.
Hoy se ha comentado mucho una crónica que ha hecho en Televisión Española Lorenzo Milá.
Buenísima.
Que ha estado extraordinario en medio de todo la histeria. Buenísima. Que hay colectiva, pues sí, ha contado con una naturalidad tremenda los datos del coronavirus, que efectivamente, pues que hay muchos casos, porque exactamente igual que cuando... Hombre, a mí no me gustaría contraer el coronavirus, evidentemente, pero creo suponer o quiero pensar que si lo contraigo estoy preparado para superarlo, igual que supero una crisis, o sea, una gripe o lo que sea.
Bueno, pero lo que está claro es que la Organización Mundial de la Salud nos está anunciando que nos podemos encontrar ante una pandemia mundial.
Sí.
No nos está anunciando que es el holocausto ni el final de la Tierra. Pero sí que es verdad...
Que podría venir así.
Que va a venir así. O sea, bueno, es que yo creo que tampoco nos tenemos que asustar, como dice Juanma. Oye, va a fallecer gente, desgraciadamente, pero no es que va a ser la desaparición de la raza humana.
Es un poco lo
pero que tal como estamos en este mundo de hoy en día, donde no puedes ponerle puertas al virus, o sea, va a saltar de un sitio a otro, está en Europa, ya llega a África, llegará a América, porque es que volamos, nos movemos, viajamos, si esto pasa en el siglo XIX, pues no hubiera habido ningún problema.
Hay que informar, porque supone una serie de trastornos gigantescos.
Sí.
Que aquí te dice que en cuartos de final de la Champions no estén prohibidos ya viajes a determinados países, prohibidos o recomendados no hacerlos. Entonces, se hablaba de que el Juve Inter igual se tiene que jugar a puerta cerrada.
No, igual no, se juega.
Se va a jugar. 6 partidos el fin de semana en la Liga Italiana.
Tienes que informar, porque
totalmente.
Habrá gente que vaya a viajar y diga, no.
Está siendo mucho más heavy, toda la alarma que, por ejemplo, con la gripe A, que también hubo mucha alarma, o lo de las vacas locas, ¿os acordáis de las vacas locas?
Sí,
también hubo mucho... O sea, la gente se tiró meses sin comer carne.
La mortalidad del SARS era como 30 puntos mayor.
Claro. Esa
epidemia se controló en 5 meses y se dio por finalizada en 7 meses.
O sea, que tranquilidad, calma. Y yo lo decía ayer, es que ahora estornudas y tienes miedo. Algo tan natural como un estornudo, un segundo.
Yo te contaba ayer, o antes, no me acuerdo, yo fui el otro día en el aeropuerto y me fijé, pero perfectamente, que cuando se te cruzaba cualquier asiático, la gente se apartaba.
Joder, tío. Pues
es alucinante, pero es una realidad.
Pedro Zamora, hola Pedro, Valencia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Allí en Valencia, hay medidas con los aficionados que estuvieron el otro día en Milán, ¿no?
Sí, el gobierno valenciano, lo último es que ha confirmado poco después de las 9 de esta noche el primer caso de coronavirus, pero ojo, se trata de un hombre en el Hospital de la Plana en Villarreal, pero fuentes de la Consejería de Sanidad han descartado que sea alguno de los casi 2.500 seguidores que viajaron a Milán la semana pasada para animar en San Siro al Valencia. Es verdad que esta mañana ha dicho fuentes de esa Consejería de Sanidad que hay otros 3 o 4 posibles casos todavía por confirmar y que quizá entre estos sí que podría haber algún seguidor del Valencia, pero insisten en que todavía no es seguro y que no está confirmado. Ayer, como ya os contaba Hugo a esta hora, el Valencia junto a la Consellería emitió un comunicado con el protocolo a seguir por aquellos que viajaban a Milán y siguen insistiendo, Juanma, en que lo importante es, si tienes cualquier síntoma, que contactes vía telefónica con el médico.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. ¿Algo más, Ángel?
No, simplemente que calma, que lo que tú has dicho, que no nos alarmemos todavía y que vayamos al fondo de las cosas, que no nos quedemos con un titular muy llamativo y muy estridente, que eso no gusta mucho a los medios, sino con la explicación completa. Y repito que este hombre ha dejado bien claro que, según todo lo que sabemos hasta ahora, estaréis en Tokio, le dice a los atletas, todo indica en este momento que los juegos se disputarán con normalidad.
Tú, de todas formas, tómatelo con más calma también.
Porque, no, no lo voy a tomar con más calma, sí, Juan, porque llevo cuatro años con... esperando a ir a los Juegos
bueno,
Olímpicos.
Hombre, pues, ¿qué más te das? Si vas cuatro, igual esperas otro más, cinco, claro, y está, sí, no pasa nada.
Mejor.
No te creas, claro, que no hace mucha arte. Y, por cierto, sobre esta histeria que hablabas, yo solo cuento una experiencia personal muy rápida. En todo San Sebastián no quedaba una sola mascarilla en todas las farmacias de San Sebastián. Preguntas en Amazon, tardan un mes en mandarte una mascarilla y he ido a 6 farmacias de Madrid. Al final, en la sexta, he conseguido mascarilla para mi querida suegra. Y en varias de ellas tienen lista de espera de 50 personas, te lo digo de verdad, escritas a mano, 50 nombres, joder, con 50 teléfonos para que en cuanto no les llegue una mascarilla les avisen.
¿Nos han pasado ya el WhatsApp de cómo se hace una mascarilla?
Es bonito, ¿eh? Y fácil, sí. Exacto.
¿Cómo se hace?
Con una grabadora.
Yo suspendía de trabajo manual.
Pues
pero
alguien se va a forrar, o sea, porque ya te digo que es increíble, es imposible encontrar una mascarilla.
Una cosa, Juanma, más sencillo que todo esto, en caso extremo te coges un pañuelo.
Sí.
¿Te lo atas?
No, incluso algo, una prenda...
Sí, bueno, pero si te coges un pañuelo, que todo el mundo
hay prendas
pañuelo,
incluso que son fácilmente adaptables para detrás de las orejas y poner la parte por delante.
Pero que simplemente con que te coges un pañuelo, que no hace falta llamar a Amazon, te lo atas a la
una braga
a la
de las que sales a correr.
Y,
claro,
y de las que no sales a correr también.
También.
Depende, si eres de la enfería y tiene agujeritos...
Bueno,
en tanga así no respira puede,
mejor,
en tanga
porque
se te puede meter
los agujeros filtran, Paco. Que
en Palma yo he ido a 3 farmacias... Y no tienen porque las compran los chinos para mandárselas a China.
Madre mía, qué locura.
Pero las compran todas.
Hola, Alcalá.
Las que tienen.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Goma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Es que he leído hoy una...
Alcalá estaba ya acojonado. Porque...
Sí, sí. Sí, he leído hoy una cosa de representantes que habían hecho algo
bueno,
extraño.
Bueno, es una noticia importante.
En Mallorca, en Mallorca
es una noticia que afecta, por ejemplo, sí, al Mallorca. La noticia es que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria conjuntamente investigan a varios representantes de futbolistas por hacer fichajes ficticios por sociedades interpuestas y por meter en España de forma ilegal y evadiendo el pago de impuestos más de, hasta ahora, 20 millones de euros. Víctimas de esta red de estafas, ahora te digo los nombres de los agentes de futbolistas, pero víctimas, clubes víctimas de esta red de estafas son el Real Madrid al fichar a Jovic, recuerdo que pagó por este futbolista 60 millones de euros, el Atlético de Madrid al fichar a Kalinic en una operación de 14,5 millones de euros, el Celta con un futbolista llamado Radoja, el Sevilla con Jovetic, el Almería, el Levante y el Mallorca. Repito que los clubes son víctimas, no acusados ni culpables. Los investigados que pueden tener problemas son, sobre todo, dos representantes de futbolistas que a mí me parece que no son demasiado conocidos, pero que a lo mejor vosotros les conocéis mejor. Uno es Fali Ramadani, albanés.
Que es el Méndez, dicen que es el Méndez del Este.
¿Este es el Méndez del Este?
Eso dicen.
Caramba. Bueno, pues Fali Ramadani, albanés, y su socio Nicolás Danjanak, serbio. Son los principales acusados y tienen que declarar, pasar a declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional la próxima semana. Las sospechas se iniciaron sobre ellos dos cuando estos dos representantes, que serán de el Méndez del Este o el del Oeste, pero que no son exactamente Jorge Méndez, bueno, pues estos dos se compraron 2 casas de lujo de casi 3 millones de euros cada una de ellas con yate en la localidad de Calviá, en Mallorca. Bueno, la Agencia Tributaria tiene por costumbre, cuando te compras según qué casas y según qué yates, pues investigan de dónde viene la pasta y así...
A mí me pasó con el yate, cuando cogí el yate fue mi perdición.
Calviá es el sitio de los ricos de Mallorca.
Bueno, pues te siguen la pista y así comenzó esta investigación. Y al parecer el modus operandi es que ellos captaban a jugadores jóvenes de países del este de Europa y cuando esos jugadores destacan o bueno pues son más conocidos y a lo mejor algún club importante o de grandes ligas como la española se interesan por ellos, aparecen contratos ficticios, sociedades pantalla, paraísos fiscales, Chipre como centro de operaciones, un club fantasma, el Apolón de Limassol, que aparece en medio de todos los fregados, y esa evasión, como te digo, de 20 millones de euros. La investigación sigue abierta, puede haber más detenidos o más investigados y parece, Juanma, una eficaz intervención de tanto la Guardia Civil de España como la Agencia Tributaria.
Vale. ¿Sabes algo de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, de Irene Lozano?
Sí, pues que está muy pendiente de una decisión muy importante que tiene que tomar próximamente, que es decidir si las elecciones en el fútbol son antes o después de los Juegos Olímpicos.
¿Qué te da a ti la nariz?
No, te sabría decir.
No sabes.
Yo creo que es 50-50, pero sé que, y me consta, y esto lo digo porque me consta, que está preocupada, que está haciendo también una labor de empezar a conocer a los medios de comunicación y las presiones y lo que te dice uno y lo que te dice otro, y que está preocupada porque hay determinados medios de comunicación que toman mucho partido por un exfutbolista y no tanto por... Bueno, pues que la decisión que tome le va a generar críticas y tiene cierta preocupación por ser fundamentalmente justa.
Oye,
pero bueno, es una decisión que llegará en 10-15 días.
Hay un vacío legal. Si las elecciones de las federaciones son en año olímpico. Si no hay Juegos Olímpicos y el año olímpico es el año que viene, ¿cuándo son las elecciones? Igual son el año que viene.
Pues mira, luego le falta a Rubiales.
Ojo con eso, ¿eh? Que el coronavirus puede dejar a Rubiales un año más en la federación.
Sí, sí.
Pobre Iker, ¿no? O sea, que es idea de tema.
No, a Iker le viene bien. A Iker gana tiempo. Claro, si Rubiales quiere cuanto antes elecciones y Iker quiere que la campaña sea larga.
Pero en el fondo la decisión de la política debe estar también en consonancia de si hay posibilidad de que no se jueguen los juegos.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo va a decidir la...?
Ha pedido un informe a la Abogacía del Estado, que va a ser un informe muy importante lo que diga la Abogacía del Estado, y que se espera entre una semana y 15 días.
Gracias a todos, compañeros, ha sido un placer.
Igualmente.
Un abrazo.
Suerte mañana, ¿eh?
¿A quién?
A Guardiola.
¿Al Madrid?
Por eso lo digo.
Sí, hombre, claro, por supuesto. Siempre con los equipos españoles. Este es Fernando Alonso. Ha confirmado que va a correr las 500 millas de Indianápolis.
Sí, son en Indianápolis al final.
No, es que como está con el tema del coronavirus, igual habían precintado también el circuito de Indianápolis. Lo hacían, qué sé yo, en Massachusetts este año.
Suena bien. Las 500 millas es una de las carreras más icónicas en el calendario del motor. Estoy extremadamente contento de competir de nuevo en el mes de mayo Indy, después del año pasado donde tuvimos algunos problemas y no fue la carrera que esperábamos. Pero este año volvemos con el objetivo de hacerlo bien y ganar la carrera.
Estaba claro, hombre, que era en Indianápolis. Claro, Carlos Riquel, no te enfades.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Monumento
noches.
Monumento al deporte, estas 500 millas de Indianápolis que nos tendrán ahí pendientes.
Las 500 millas de Indianápolis son una auténtica pasada. Sí. Y de verdad os aconsejo que alguna vez lo viváis en vivo porque
sí.
Yo
voy a ir con mis madres.
Con más de 300.000 espectadores, una cosa alucinante. De todas maneras, hablabais de coronavirus. Cuidado que también hay mucho temor en el mundo del motor. Y me contaba ahí Borja que ha habido... integrantes de los equipos Honda y Yamaha japoneses que no han vuelto a Japón para no contagiarse y se han quedado en Qatar a la espera del Gran Premio. Y en la Fórmula 1 también hay mucho miedo respecto a la carrera de Vietnam y en Bahrein, justo la semana del Gran Premio, no van a ir los niños a las escuelas, o sea que, porque Irán ha habido contagios, o sea que el miedo se está entendiendo también en las carreras de Fórmula 1. Hablamos de lo
sí,
de
dame Fernando un título Alonso. Rápido porque está Maldini esperando.
Sí, no, el titular te lo cuento muy fácil, el coche será el coche 66, ese va a ser el coche en el que van a ir todos los aficionados españoles y espero que tú también veas la carrera, ese 24 de mayo, es un Arrow McLaren SP con motor Chevrolet, al final no se pudo llegar al acuerdo con Andretti Honda, no ha aclarado Andretti, de hecho dice que no hubo veto ni hubo nada, pero es muy posible que Honda no haya dejado esa operación y ese patrocinador que iba a tener Andretti va a ir con Fernando Alonso. Equipo reforzado, aunque el año pasado terminó un décimo las 500 millas, este mismo equipo, reforzado con el ingeniero Craig Hampson y, sobre todo, mucha esperanza del piloto asturiano de volver a lo que demostró en 2017 en su primera participación, que está para ganar las 500 millas y con ellas la triple corona.
Gracias, iremos informando. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
¡Maldini!
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hacemos versión mini, ¿vale, Julio?
Vale, sí, hombre, la Oriente de Champions, sí. Es lógico, es que hay tantas cosas.
Claro, es que hay mucho, y entre eso el coronavirus, el otro, imagínate. Alcalá, que se lía aquí a hablar.
Alcalá, es que...
Alonso...
La Champions es lo más grande, es normal.
Pero Bacalay, ¿no?
Tengo unas ganas del partido de mañana, o sea, esta eliminatoria me pone de verdad el Madrid City. Es una eliminatoria que estaba de verdad deseando ver.
Encima tienes mucha suerte porque vas a los campos, tú es que...
Sí, claro, a los estadios.
Es que eso es, tienes mucha suerte, ¿eh?
Sí, sí, hombre, ir a los estadios, ir a los estadios tanto en la Liga como en la Champions es una maravilla.
A ver, dime el 11 ideal de la historia de la Champions, es decir, que no de la Copa de Europa, Champions, desde la temporada 92-93. A ver qué 11 das.
Eso es. Mira, hay que tener en cuenta que el Madrid ha ganado 7, el Barça 4, y luego el Milan 3 y 2, el Liverpool y el Bayern. Sí. Es decir, que va a haber muchos jugadores de estos equipos.
Portero.
Para mí el portero es Casillas, lo digo claramente. Keylor ganó 4 Champions, pero creo que Casillas tiene que ser por jerarquía, por lo que ha significado, me parece el mejor portero de la historia de la Champions. Bueno, me parece el mejor portero de la historia del fútbol, pero hay que recordar, por ejemplo, el momento en el que en Glasgow sale por César.
Paco quiere apuntar algo, paradas. Paco.
Keylor gana 3, la primera de las 4 es Casillas.
Efectivamente, gana tres. Bueno, pues entonces mejor me lo pones, Paco. Me alegro que te hayas quedado, Paco, a la sección.
No, era grabado esto. Sí, es que sabía que
me
ibas a meter.
Me alegro que se haya quedado, Paco. Sí. Bueno, lateral derecho, Carvajal. Estamos más o menos con lo mismo. Es verdad que Carvajal, y mira, ya que está Paco ahí, me lo recuerda también. Yo creo que Carvajal se lesiona en dos finales, incluso se lesiona. O sea, no acaba empieza jugándolas, pero no puede terminarlas. Pero aún así creo que en cuanto a lateral derecho, para mí es el mejor de la historia de la Champions, que es desde la 92-93.
Alves para mí, Para mí Alves,
Bueno, puede ser Alves también, pero vale. Yo creo que por los títulos...
Te vamos a discutir todo, por lo que veo. Venga,
sí,
siguiente.
Bueno, está bien, es lo bonito. Centrales. La verdad que tampoco estoy descubriendo la pólvora. Centrales, para mí uno tiene que ser Piqué.
Sí.
Que ha ganado 4 Champions. He hecho una con el United y 3 con el Barça. Las 3 finales que jugó las ganó, por supuesto, pero una con el Manchester United, aunque prácticamente no jugó en aquella Champions. Era muy joven el United, no era titular, pero bueno, la ganó. Y el otro, Sergio Ramos. Aquí, bueno, a mí Sergio Ramos me parece el mejor central de la historia de la Champions por muchas cosas. Porque ha ganado 4 títulos, este sí, y además ha marcado en 2 finales.
Sí.
Es que ha marcado en Lisboa y en Milán, o sea, realmente siendo defensa, o sea, me parece increíble.
Indiscutible.
Y luego Roberto Carlos para mí el lateral izquierdo. Que es verdad que podéis decir que Marcelo también, pero a mí me parece que... He tenido alguna duda más, pero estaba, por ejemplo, Paolo Maldini, que ganó con el Milán, pero con... Por influencia ofensiva, me parece que Roberto Carlos, que gana 3, 98, 2000 y 2002. Y me parece, bueno, también Jordi Alba podría ser un candidato.
Vamos al medio.
Venga, Busquets, claramente, sí. Que gana las 3 finales que juega con el Barça. 2 contra el United y 1 con la Juventus, con una influencia permanente en el juego. Xavi Hernández, 4 Champions. Aunque es verdad que en la última jugó muy poquito, hay que recordarlo. Pero bueno, 2006, 2009, 2011 y 2015. Toni Kroos, sin duda, con 3 Champions con el Madrid y 1 con el Bayern de Múnich, no olvidemos, y además otra final perdida con el Bayern de Múnich, la que pierde contra el Chelsea, y Andrés Iniesta,
vale,
que gana 4 y que es incluso más decisivo que el propio Xavi en las 4, digamos. Y luego arriba, pues es muy evidente, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, no hace falta ni explicar, Leo Messi. Fíjate que me sale un equipazo impresionante,
joder,
pero prácticamente no se filtra nadie que no sea de la Liga Española.
Ahora,
salvo
Roberto Carlos... Sí. El resto son coetáneos, podrían jugar todos en el mismo equipo. O sea, que son futbolistas que han coincidido en el tiempo.
Falta un poquillo de Milán ahí, ¿no? Alguien.
Sí,
Kaká, Maldini, alguien.
Sí, pero es que al final...
Has barrido mucho para
Pirlo.
Casa.
Sí, o Pirlo, o Shevchenko, sí, o por ejemplo, o Del Piero en la Juventus. Incluso el propio Zidane, ¿no? Que gana, mete aquel gol y pierde la final contra el Madrid. Sí, yo qué sé, Samuel Eto'o también gana con 2 equipos distintos, gana con el Inter y con el Bayern, con el Barça, pero es que pensando en títulos en nivel...
Sidorf,
que
lo gana con 3.
Sí, pero...
Karen B. ¿Cuántas Champions tiene Karen B?
No, sí, es verdad, pero bueno, yo qué sé, me salió
una.
Este.
¿Una? ¿Cuántas quieres?
No, lo de Sidorf sí que es posible con 3 distintas. Eso sí.
Es verdad,
o bueno,
sí.
O Eto'o con el Barça y con el Inter, pues también es verdad, ¿no?
Vale. Gracias, Paco. Hasta luego. Ahora sí, por gente. Ya, pues, ya
no,
está.
No te vayas, Paco. Ya quédate. Hombre,
ahora vamos a hacerlo tranquilo. Vamos a hacerlo como siempre.
Venga, es que no me deja, porque dice que si no te pasa...
Momento íntimo, entre tú y yo.
Momento íntimo, eso es.
Personajes del fin de semana. Cristiano Ronaldo, venga, rapidez.
Bueno, hay que decir muy rápido a don Cristiano que jugó su partido número 1000, que es una pasada, 1000 partidos. El partido ante la Spal, que por supuesto marcó. Y si quieres te digo datos rápido. Lleva 725 goles. No creo que llegue a los 1000 de Pelé, me parece casi imposible. Ha marcado desde la 2006-2007 al menos 20 goles en todas las temporadas, que es una barbaridad. Por supuesto, más goles con el Madrid que con el resto de equipos. Y bueno, por ejemplo, 5 goles aquel día al Granada. Y en 2017 ante el Bayern fue el primer jugador en marcar 100 goles en Champions, que es una barbaridad también.
Siguiente.
Nkunku, hay que hablar de Nkunku porque este jugador, que es del Paris Saint-Germain, pertenecía al PSG, ahora está en el Leipzig, dio cuatro asistencias de gol y no lo hacía nadie en la Bundesliga desde que lo hizo Husser, aquel húngaro, en septiembre del 2012 con el Hannover. Sigue partido, para mí, espectacular de Nkunku.
Neuer.
Hoy ha estado mejor, pero cometió un error muy grave contra el Paderborn. Al final remontó el Bayern de Múnich con dos goles de Lewandowski, pero me parece un partido bastante flojito de Neuer.
Guimaraes,
jugador que ya sabes que me encanta. Debutó con el Lyon en el mediocentro. El Lyon está jugando bien.
Mañana contra la Juve.
Mañana contra la Juve, a ver qué hace mañana contra la Juventus. Si le da mucho equilibrio. Va a ser muy importante la llegada de Guimaraes al Lyon, incluso pensando en la eliminatoria.
Angeliño.
Ojo Angeliño, porque está empezando a ser... Fíjate que en España hay muchos laterales izquierdos muy buenos, pero ojito con la selección, ¿eh? Partidazo con el Leipzig, ya hizo uno contra el Tottenham también, y está a un nivel espectacular lo de Angeliño, espectacular el ex del City.
Fabián.
Bueno, hoy no ha podido participar mucho porque juega un partido muy defensivo el Nápoles, pero contra el Brescia estuvo muy bien, marcó un golazo, tiró desde media distancia con la izquierda como siempre hace él, y está para ser uno de los grandes líderes de España en la Eurocopa.
Ramsey
el galés, que no me está gustando en la Juventus, pero hay que reconocer que contra el Spal marcó un golazo, jugó en un doble pivote con Betancourt y estuvo bastante bien. Su posición es la media punta, pero por el esquema de la Juventus es complicado que entre.
Inmóvil.
Golazo, bueno, gol para la Lazio, no, tampoco fue un gol espectacular, pero gol para la Lazio ante el Genoa, 2-3. La Lazio, desde el 25 de septiembre, no ha perdido ni un solo partido en Liga. Está a un punto de la Juventus y sería increíble, pero es posible que incluso le pueda quitar el título de Liga a la Juve.
Neymar.
Bueno, ya no sé si viste la expulsión contra el Burdeos.
Sí, la vi.
Una patada ahí, un poquito...
Se le va la cabeza, pero es que le estaban dando mucho. O sea,
bueno, es que a Neymar le pegan mucho.
Pero es que era especialmente, o sea, le estaban pegando todo el rato y es que perdió los nervios. Yo
sí,
no te voy a decir que le entiendo o que le defiendo, pero es que, claro, es que...
Sí, bueno, al final se le va la olla, pegó una patada a un jugador, le expulsan contra el Burdeos. Hay que decir que el partido ganó 4-3 con errores de Sergio Rico, que fue titular, el español Sergio Rico, con un gran Di María y con un buen Cavani. Pero vamos a ver si el PSG, si no mejora el PSG atrás, es prácticamente imposible que pueda ganar.
Luego, uno de los que está de moda, el Diego Jota este.
Sí, Diego Jota, que ha hecho 5 goles en 2 partidos, jugador muy habilidoso, que puede jugar en varias posiciones en ataque. Le metió 3 al español el jueves y 2 al Norwich. El Wolverhampton está bien, ojito a la quinta plaza que puede ser de Champions, porque es uno de los candidatos y prácticamente ya está en la siguiente ronda de Europa League.
Venga, nos quedan 3. Agüero.
Venga, Agüero, que ganó el City con gol de Gabriel Jesús, estuvo bastante bien el Kun Agüero, mañana será titular desde luego, pero sobre todo le destaco porque falló un penalti y lleva 4 penaltis consecutivos fallando el Manchester City, cosa que es increíble.
Lleva 4 penaltis consecutivos fallando.
Sí, fallando. Sí, el City.
Ojo al dato,
Si mañana hay penalti, ya veremos qué pasa. Pero sí, lleva 4 penaltis seguidos fallados.
André Gómez
regresó después de la lesión, aquella lesión que jugaba con Son, que fue el 3 de noviembre. La verdad es que ha regresado bastante antes de lo que se esperaba, aunque perdió el Everton contra el Arsenal.
Vale, ¿y Haji?
Haji, que es el hijo de George Haji. Partidazo, bueno, en la Europa League de vez en cuando nos deja alguna perlita. El partido que jugaron el Rangers y el Sporting de Braga fue espectacular. Yo recomiendo que la gente lo vea porque fue un partido impresionante por ritmo, por todo. Jugó Trincao, el jugador del Barça ya. 2 goles de Haji en un partido que merece la pena ver. Y por cierto, gol de Abel Ruiz también, el español.
Vale. Y luego está la Copa Libertadores.
Sí, se van a jugar los partidos de vuelta ya de la última ronda. Atlético Tucumán, que recibe Independiente Medellín. Perdió 0-1 en la ida. Cerro Porteño-Barcelona, bonito partido en Paraguay. 0-1 para Barcelona en la ida. Inter-Tolima en Brasil con empate 0 en la ida. Y Guaraní contra Palestino, que prácticamente lo tiene ya hecho con 1-0. Pero están los 4 bastante abiertos.
Preguntas de los oyentes, venga, un par de días por lo menos.
Venga, vamos allá.
Maldini, crack. Nada, mi pregunta era saber qué entrenador te gustaría ver en la Liga Española que no haya estado antes. Un abrazo.
Hombre, Jürgen Klopp, me encantaría verle en la Liga Española. A ver qué puedo hacer en un grande de España Jürgen Klopp. Y le veremos tarde o temprano, ¿eh?
Hola Maldini, crack. ¿Ves con posibilidades a Argentina para ganar la próxima Copa América? Un saludo.
Sí, hombre, por supuesto que sí, claro. Es una de las candidatas. Además juega en Argentina y en Colombia, juega en casa.
Hola Maldini, ¿qué pasa, crack? Hola. Una pregunta. ¿Qué te parecen los jóvenes del Manchester United? James, McTominay, Tuancebe, Greenwood. ¿Crees que tienen futuro en la élite? Un saludo y un saludo para ti, Juanma. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Bueno, me gustan James y Greenwood sobre todo. Son dos jugadores muy hábiles y bastante similares, ¿eh?
¿Qué pasa, Maldini? ¿Qué me podrías decir de la joven promesa brasileña Soteldo? Muchas gracias. Un saludo a mis padres, en especial a mi madre y a mi padre.
Un saludo a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre.
Esa es buena. Bueno, decirte primero que no es brasileño Soteldo, que es venezolano. Porque juega en Brasil, juega en el Santos. Me gusta mucho, hablé hace poco de él. Es un futbolista muy pequeñito, con un tren inferior muy potente, bastante habilidoso y está jugando en el Santos y me gusta bastante Soteldo.
Maldini, te agradezco mucho,
Hombre, por supuesto,
que hayas estado en directo en el partidazo. Te imagino como los niños el día 5 de enero, cuando se acuestan así con los nervios de que les traerán los Reyes Magos. Tú estás así hoy, porque sabes que mañana vas a un partido de Champions, que es un Madrid-Manchester City en el Bernabéu.
Impresionante, sí, sí.
Que vas a estar ahí con Robinson y Martínez antes, luego con Lama, luego otra vez con Robinson y Martínez, y luego en el partidazo. Es que es estás que es, feliz
es,
de la vida.
Es el parque de bolas. Yo te digo que con partidos de estos sueño a veces. Sí. No descarto que sueñe hoy con el partido Madrid-Manchester City.
Te llamo por la mañana a ver cómo va en tu sueño. Venga, el partido, ¿vale?
Hecho. Un abrazo, crack.
Un abrazo, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, todo el mundo conectado de nuevo con la radio, con Tiempo de Juego. Vamos a vivir esa jornada de Champions entre el Madrid y el Manchester City. Y les contaremos también lo que pasa en Lyon entre el Olympique y la Juventus. La radio nunca para, la radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.